La Caja Roja, con Ana Navasquillo. El mundo a donde todos llegamos.
Muy buenas tardes a todos. Como todas las semanas volvemos y puntuales a La Caja Roja, soy Ana Navasquillo y esta tarde tenemos con nosotros en el programa a Juan Pedro Cernuda. Él es gerente de CEPRI. CEPRI es una asociación para el estudio y la investigación de la deficiencia mental. Hola, buenas tardes, Juan Pedro.
Buenas tardes, Ana.
Bueno, Juan Pedro, cuéntanos cuánto tiempo lleva CEPRI funcionando.
Pues CEPRI como asociación se constituye en el año 80. Los años previos funcionábamos como equipo de psicólogos trabajando en el área de la rehabilitación infantil, de trastornos de aprendizaje también y demás. Pero como asociación CEPRI se constituye en el año 1980.
Creo que tenéis dos colegios y un centro de día, ¿no? Si no me equivoco.
Bueno, tenemos un centro de día, una residencia. Estos dos centros son para adultos y un colegio.
¿Son niños los usuarios que tenéis o son personas adultas también?
Los del colegio, lógicamente, son niños, desde básica, desde 4 años hasta los 18, 20. Y el centro de día y la residencia es para adultos.
Juan Pedro, ¿qué patologías atendéis principalmente?
Pues las que abarcan los que llamamos trastornos del espectro autista. Es decir, una población de autismo, vamos.
¿Qué labor hace realmente? ¿Cómo va enfocado CEPRI? ¿Qué labores hace para ayuda a estas personas con algún tipo de autismo?
Pues van todas las labores, las funciones que hacemos van encaminadas a las personas que atendemos y a sus familias. Dentro de eso y de lo que he dicho de las edades que tenemos, pues hay unas necesidades educativas, hay unas necesidades de rehabilitación, hay unas, pero también de ocio, de tiempo libre, de respiro para las familias, de atención en hogares, es decir, pues las necesidades muy amplias de una población con discapacidad, que es una de las características que tiene, que tiene muchas necesidades, son personas bastante dependientes.
Yo quería centrarme un poquito más, Juan Pedro, sobre todo en el autismo. ¿Cómo lo podemos definir? Es difícil, ¿no?
Bueno, yo voy a darte una explicación que creo que se puede entender. El autismo es un trastorno generalizado del desarrollo, un trastorno muy amplio de todo el desarrollo que implica pues prácticamente todas las áreas de desarrollo. Ahora, ¿cómo se manifiesta? Pues yo diría que hay una dificultad muy grande de entender el entorno, de comprender el entorno, las situaciones, lo que pasa. Al no comprender no poder entender qué es lo que rige, cuáles son esas situaciones, pues cuando nosotros no entendemos algo, pues nos genera una incertidumbre. Y esa incertidumbre, sea por la causa que sea, pues eso provoca un malestar, una ansiedad. Si nosotros tenemos una dificultad muy grande de entender todas las cosas, pues podemos llegar a una situación de prácticamente una inquietud permanente, porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo funcionan las cosas y no sabemos cómo resolverlas. Y eso, pues, esa inquietud, en muchos casos, pues provoca esos comportamientos un poco difíciles, ¿no?
¿Es cierto que el autismo normalmente se diagnostica en edades o se manifiesta en edades muy tempranas, de 3 añitos, 4?
Y antes. El autismo se manifiesta prácticamente desde el nacimiento. Lo que pasa es que cada vez el diagnóstico es más temprano, que es lo más adecuado, porque hace unos años, cuando nosotros empezábamos ese diagnóstico, no era tan precoz. Y eso pues dificulta luego todo lo que el trabajo que tienes que hacer con estas personas, el facilitar el desarrollo. Cuanto más tarde se diagnostique, pues peor. Lo que pasa es que nosotros antes pasamos de una situación donde solo se diagnosticaba desde el sistema sanitario, no había, de hablo de no muchos años, es decir, cuando empezábamos nosotros, pues no había equipos de atención temprana como tal, no había equipos psicopedagógicos en educación. Entonces, el diagnóstico desde el sistema que había se retrasaba mucho y llegaban, pues, se diagnosticaba, o por ejemplo, o por lo menos se veían comportamientos raros, pues, cuando los niños iban a la guardería. Un profesional que trabaja con niños se da cuenta enseguida de que hay algo anómalo, ¿no? Tampoco antes las guarderías estaban tan extendidas como ahora. Es decir, que hemos pasado de una situación de un diagnóstico tardío a uno de diagnóstico precoz. Pero lo que me has preguntado, que cuando se manifiesta es desde el principio, vamos.
¿Cómo podemos, estando in situ, cómo pueden unos padres detectar que un niño puede ser autista? Precisamente por esto que decimos, puede ser la falta de concentración, hay que no lleva un desarrollo normal dentro de su momento evolutivo.
Los padres, sobre todo si tienen más hijos, enseguida notan que hay algo diferente. Por eso digo que los profesionales de atención a los niños lo ven enseguida. ¿Por qué? Pues porque hay una mirada distinta, hay un trato distinto, no se busca ese contacto de visual, ese responder a gestos. Hay una especie de apatía o de no respuesta a muchas cosas. Es decir, que enseguida se ve que hay algo que no funciona igual.
Juan Pedro, el origen no se sabe. Yo no sé si hay algún factor genético, hay factores externos, si hay algo que incida que se produzca este tipo de enfermedad, o no hay estudios hechos sobre esto.
Sí, lo que pasa es que son estudios complejos porque son factores internos. Nos tendríamos que ir al sistema neurológico más básico, es decir, hay problemas de neurotransmisores, de problemas, yo te digo, internos. Se ha especulado mucho con las causas externas, pero luego se ha visto que no es así, es un problema básico del sistema nervioso.
¿Se suele hacer un diagnóstico correcto en los inicios? Porque a veces es tardío el diagnóstico.
Sí, antes, cada vez se hace mejor diagnóstico más temprano. Y correcto también. Ahora sí se sabe mucho del autismo. La atención al autismo en España, pues se inicia final de los años 70, principios de los 80, es decir, no hace tanto tiempo. Pero ahora sí, ahora ya hay conocimiento, se diagnostica.
Con más
y
rápido.
Sí, sí.
¿Afecta más, Juan Pedro, a niños o a niñas? ¿O es indiferente? Porque yo tengo aquí una noticia en lo que pone que afecta a 4 niños por una niña. O sea, que es más en los varones.
Bueno, pues es que ha habido mucha variación en cuanto al número de afectados, porque hace unos años se hablaba de unas cifras muchísimo menores de las que se hablan ahora. Es decir, que a medida que se ha ido afinando en el diagnóstico se ha descubierto, o se ha ido viendo, que los trastornos de tipo autista afectan a mucha más población de lo que parecía. Hay una incidencia muy grande en población.
Los niños que sufren algún tipo de autismo, Juan Pedro, ¿qué tipo de escolarización es la más adecuada para ellos? ¿Es conveniente que tengan una escolarización, una educación especial?
Tienen unas necesidades educativas especiales, eso está claro. Pero también, como cualquier niño, se pueden beneficiar de la relación con otros niños, de entornos más integradores y demás. Pero siempre atendiendo a sus características, a sus peculiaridades, sus necesidades especiales. Entonces, hay, aparte que en muchos casos el autismo pues cursa con una discapacidad intelectual severa o profunda en muchos casos. Entonces, hacen falta recursos especiales. Ahora, ¿tienen que ser siempre centros específicos? En muchos casos sí, en otros casos no. En otros casos podemos ver aulas específicas dentro de centros más generales, ¿no? O incluso recursos, digamos, volantes que se puede atender.
¿Puede ser que en un centro normalizado, no sé si es a lo que te refieres, haya aulas aparte de integración, aunque esté dentro de un centro normalizado?
Sí, puede haber aulas de integración y puede haber equipos que intervengan específicamente con esas personas.
Profesionales, nuestros niños que necesitan, claro, una educación especial.
Es decir, que en las aulas de autismo, en muchos casos podían ser, digamos, que aulas volantes, no necesariamente una habitación específica en un sitio, sino que debía trasladarse a las aulas más normalizadas, vamos a decir.
Yo he estado sacando, Juan Pedro, algunas preguntas de familias, de personas que tienen esta inquietud y problemas con el autismo. No sé si algunas me las puedes contestar o no. Algunas de ellas preguntan, ¿es hereditario el autismo? No se sabe.
No sé si puede haber una... Sí hay una, en fin, una incidencia. Es que si hablamos de autismo, ya digo, hay distintos síndromes también. No se puede decir que sea hereditario, puede haber una mayor incidencia si hay antecedentes, pero...
Sí, como en cualquier enfermedad.
Sí, pero no, tampoco especialmente.
¿No tiene cura o sí? ¿O se puede mejorar en la evolución del desarrollo?
La mejora es, evidentemente, se puede mejorar y se puede mejorar muchísimo. Ahora, cura en el sentido de decir, si yo tengo un niño con autismo... Luego tengo un niño perfectamente equiparable a otro, es decir, ¿eso se pasa? Pues no, tendrá siempre sus peculiaridades. Lo que pasa es que si nosotros, con una atención adecuada, pues conseguimos o tenemos un nivel de vida, una calidad de vida aceptable y un desarrollo, pues hay unas mejoras grandes y mantiene unas peculiaridades.
¿El autismo puede ir, Juan Pedro, paralelamente con algún tipo de discapacidad intelectual?
Sí.
¿Agravaría la situación?
No es que se agrave, es que, como decía antes, en muchos casos cursa con una discapacidad intelectual y diría que viceversa. Vamos a ver, en muchos casos de una discapacidad intelectual severa o profunda van a aparecer rasgos autistas con muchísima frecuencia y que es antes el... Se puede decir que es más autista que pues bueno, hay una serie de rasgos que van ligados. Pero sí, en muchos casos sí hay, no digo que paralelamente, sino que digamos en sí hay esa discapacidad.
¿A dónde podemos acudir, Juan Pedro? ¿Hay servicios especializados para el autismo o no?
Hay servicios, hay asociaciones y, en fin, hay muchos caminos. Mira, la semana pasada se inauguró un servicio médico específico en el Gregorio Marañón para personas con autismo. Y bueno, las asociaciones y las federaciones de asociaciones pues te encaminan y te dicen hacia los recursos que hay. Pero incluso en educación pues hay equipos de valoración dentro del sistema público, equipos de valoración que van a atender especialmente, específicos para discapacidad, incluido los trastornos autistas.
¿CEPI realiza algún tipo de labor en esto que estamos hablando, de investigación, pues a nivel educativo, porque viene la enfermedad, de tratamientos, medicación, etcétera, o no?
CEPI siempre ha mantenido muchas acciones innovadoras dentro del tratamiento del autismo, tanto en la etapa educativa como en la etapa de adultos. Por ejemplo, intervenciones para la comunicación. Se han hecho muchas cosas. Hoy, por ejemplo, esta misma mañana ha habido una jornada celebrando los 25 años de que, digamos, que llegó a España, que empezamos a utilizar los procedimientos de comunicación total de Benson Schaeffer, que está aquí en Madrid en estos momentos. Y son 25 años trabajando en esa línea de facilitar la comunicación de personas que no hablan, que no tienen oralidad, que no tienen una comunicación verbal. Bueno, pues esto ha supuesto muchas adaptaciones, muchos cambios, mucha trabajo y mucha investigación también para ver cómo se aplica en cada uno de los casos.
Uh-huh. Juan Pedro, tengo que preguntarte, que es una de las preguntas importantes que me dicen que haga. ¿Un niño con autismo puede tener una vida social y afectiva normal, sus redes sociales, salir con sus amigos, compartir cosas, o puede llegar a tenerlo?
Vamos a ver, hay un espectro tan amplio de situaciones en los autistas, porque todos recordamos la película de Rayman, por ejemplo. En esa película, que es una magnífica película, pero ahí se compendian en una sola persona un montón de rasgos que normalmente pues no están en una sola persona, ¿no? Hay personas con autismo, con competencias, con niveles intelectuales altos. Hay personas con autismo que tienen un desarrollo mayor social y demás, y en otros casos pues no, está muy muy limitado. Es decir, que se pueden en todos los casos desarrollar un desempeño en la vida normal, pues no, porque hay algunos que tienen son muy muy dependientes de mayores, tienen unas dificultades de relación grandísimas. Hay otros casos pues que tienen una vida más integrada, más de relación y más normalizada. Pero vamos, en general las dificultades son grandes, ¿eh? Las dificultades de relación, de comunicación, son bastante grandes. En general, lo que entendemos, es verdad que dentro del autismo podemos hablar del síndrome de Asperger, que tiene unas competencias altísimas y que desarrollan pues una vida de estudios, de laboral y demás.
Yo, al hilo de esto, Juan Pedro, quería preguntarte, ¿cómo podemos tratar en el domicilio, cómo unos padres, unos hermanos pueden tratar en el domicilio una persona con autismo? ¿Hay que dejarle hacer lo que quiere, hay que ponerle unas normas, unos límites? Hay que, bueno, supongo que habrá que seguir las pautas que el centro especializado...
Si yo te preguntara que a un niño sin autismo ni nada, que hay que hacer en casa, si hay que ponerle unas normas o que sí, pues... Yo creo que llegaríamos a la conclusión de que sí, que lógicamente requiere una educación, unas pautas y demás.
Sí, pero igual la reacción
En el caso del autismo sí hay particularidades también. Es decir, al tener esas dificultades de aprender las normas precisamente, de aprender las situaciones, de conocer, pues se hace muy difícil. Se hace muy difícil el trasladar información, el que capten, asuman esa información y por las reacciones que tienen también, pues hay veces que se hace muy, muy complicado. Entonces, yo te he dicho al principio que nosotros atendemos a las personas con autismo y a sus familias. Es decir, es imprescindible el dar pautas, porque en algunos casos es complejo la actuación. Normalmente en los centros, en los centros específicos, pues o la gente o los equipos que trabajan específicamente con personas con autismo, pues saben que tienen que trabajar también con el entorno, con las familias. Efectivamente, hay que dar instrucciones para que haya una sintonía con lo que se hace en el centro y para que haya una efectividad en lo que se hace. Es decir, hay que dejarse ayudar y aprender también, porque en algunos casos es un poco más complicado de lo normal. Y si en las situaciones habituales, pues ya muchas veces no sabemos bien cómo actuar, por ejemplo, con los hijos, pues si se presentan unas dificultades mayores, pues hace falta ayuda.
¿El problema principal del autismo es la comunicación o no?
Yo diría que sí. Pero vamos a ver, te voy a matizar. Te digo que sí. No, es bueno, es que estamos, es lo mismo.
Si no comunicas, es lo mismo.
Estás aislado. No tienes, si no tienes la capacidad de entender, de empatizar, entonces no hay esa comunicación, pues lógicamente se da un aislamiento. Si nosotros trabajamos para que esa persona pueda manifestar los deseos que tenga las inquietudes, los sentimientos, manifestar algo, es decir, que haya comunicación con otro, iremos en el camino de mejora.
¿Y cómo trabajan los profesionales en este nivel, a nivel educativo, de comunicación, de integración? Quiero decir, ¿cómo hace? Porque tiene que ser profesionales especializados, tiene que ser muy difícil.
Pues tienen que ser profesionales especializados y hay que formarse. Porque si no, realmente te puedes que estar perdido. Entonces, hace falta profesionales muy capacitados, muy bien formados, con muchas ganas, y eso pues no siempre está compensado con la posibilidad de compensar toda esa exigencia y esa dedicación, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, en adultos, pues los centros de adultos, los requerimientos son... Bueno, en adultos y en niños, lo que pasa es que en niños pues los conciertos educativos todavía están tienen una consideración algo mejor que los adultos, que con actuaciones similares, pues el respaldo es muchísimo menor. Entonces es difícil.
Bueno, me preguntan, que me dicen que te pregunte, Juan Pedro, una persona que tiene autismo, unos padres que tienen a un hijo con autismo, ¿tienen derecho a alguna ayuda económica o no?
Sí, vamos a ver, desde el
momento... ¿Se les ayuda para dar cobertura a sus necesidades?
Bueno, para dar cobertura, eso ya es mucho decir. Vamos a ver, normalmente yo te estoy diciendo que son personas muy dependientes. Ahora estamos aquí con la dependencia en Candelero, pero estamos donde estamos también. ¿Y se atiende adecuadamente? Pues no, adecuadamente no se atiende, porque aunque sí tienen ayudas, evidentemente, luego normalmente las ayudas no cubren todas los costes de la atención. Y estoy hablando solo de los centros. Luego hay otras atenciones que también hace falta. Es que muchas veces tienes dificultades para moverte, para usar transporte público, para todo. Hay veces que necesitas pues atención permanente.
Hace falta entonces, también muchos euros para cubrir todo
hace
eso.
Hace falta muchísimos. Y si no se cubren pues todas las necesidades de los centros, y luego hay más necesidades también.
¿Cómo se subvenciona CEPRI, por ejemplo?
Pues mira, CEPRI tiene... Lo que es el colegio tiene un concierto educativo. Lo que es el centro de día de adultos y la residencia de adultos tiene contratos con la Comunidad de Madrid. Una especie de concierto, pero bueno, en este caso se llaman contratos públicos. Y luego, aparte, las familias aportan también pues unas cantidades para... que se cubran los servicios que demandan las familias también, porque no todo queda cubierto por el dinero público, vamos a decir.
¿Cuántas plazas hay en el centro de día de CEPRI?
En el centro de día de CEPRI hay 44 plazas.
¿Tienes 44 plazas? ¿Las tenéis cubiertas hoy en día todas?
Plazas, sí, porque hay necesidad de plazas específicas para personas con autismo.
Supongo que tenéis lista de espera o no.
Bueno, eso es un tema también un poco complicado porque nosotros cada vez intervenimos menos, prácticamente nada, en la asignación de plazas. Y se está dando la paradoja de que, como la que es la propia comunidad, a través de la Dirección de la Dependencia, la que asigna las plazas, pues personas que están dentro de la asociación en el colegio no tienen garantizado que una vez que salen del colegio puedan seguir en su propia asociación. Eso es una cosa pues que lógicamente no solo choca, sino que
pues sí, no,
que no se admite muy bien.
Tengo aquí a un chico, Juan Pedro, que me dice que ya era mayor cuando le diagnosticaron la enfermedad. Ya es tarde cuando se diagnostica pues en la adolescencia, un poco más adelante, prefiero en la evolución o en la cura o en la mejora.
Hombre, cuanto antes puedas intervenir, pues mejor. Ahora, hay casos que efectivamente pues el diagnóstico es más tardío. Ya te digo que hay muchos grados también. Y bueno, porque claro, en los centros específicos normalmente también tenemos personas más afectadas. Porque hay, dentro del espectro autista, hay muchas situaciones de personas pues que no están en sitios tan específicos. Son personas que a lo mejor tienen pues un comportamiento un poco chocante o difícil, pero que, en fin, desarrollan y pueden seguir sus estudios y pueden desempeñar trabajos en muchos casos.
¿A ellos se les puede explicar lo que les pasa? ¿En qué consiste su enfermedad? ¿Cómo va a evolucionar? ¿Qué es lo que les puede ir pasando? ¿Su desarrollo?
En algunos casos sí, porque también, aunque no sean la mayoría, pero hay autistas con niveles altos. Ahora, hay que tener en cuenta esas dificultades que tienen de comprensión muchas veces. Vamos a ver, un poco es un pensamiento en muchos casos, digamos, un poco rígido. Es decir, que es más difícil, es como si hubiera pocos matices en muchos casos. Ya te digo que cada caso habría que analizarlo, pero hay esa dificultad a veces. ¿Qué es lo que pasa si tienes más dificultad para entender una cosa? Pues que hay que desmenuzarla más y explicártela con más detalle. Y si se pueden entender. Pero nosotros muchas veces pues generalizas, ya sabes, por experiencias, por otras situaciones. Entonces te explican algo, te haces una idea. Y la persona con autismo tiene poca capacidad de hacerse una idea más general, sino que sigue muy al pie de la letra lo que le estás diciendo. Entonces es más difícil introducir matices.
No sé si hay estudios sobre esto o no, Juan Pedro, pero ¿qué índice de personas adultas con la enfermedad de autismo o con algún tipo de autismo están insertados laboralmente? ¿Puede ocurrir?
Sí, y, si hablamos, como te decía, del síndrome de Asperger, pues hay mucha gente. No sé, porque es que los índices, las cifras varían mucho. Ya te digo que antes se hablaba de, en los años 80 se hablaba de que el autismo tenía una incidencia de 4 por 10.000 y ahora se habla de 1 por 600 o 500. Es decir, que ha variado muchísimo. Entonces ya si nos ponemos ya a matices, porque también las personas, por ejemplo, personas integradas laboralmente con una cierta edad, pues cuando se ha hecho ese diagnóstico, no hay unos estudios fiables de qué inserción hay en el mundo laboral de adultos.
¿Y las relaciones sexuales? ¿Pueden tener relaciones sexuales normales? Que es otra de las preguntas que tengo aquí que preguntan. ¿Una vida de pareja?
Pues también depende de ese grado de afectación. Si estamos hablando de gente que esté pues insertada, normalizada, tenga normalizada su vida, que esté insertada laboralmente, que tenga, pues podría ser, ¿eh? Ahora, depende del grado de afectación a nivel emotivo que tenga.
¿Por qué hay niveles de autismo, no, Juan Pedro?
Sí, hay muchísimos niveles, pero desde niveles de personas con una discapacidad profunda hasta personas que han terminado una ingeniería y están trabajando.
Pero que no están conceptuados, quiero decir, no están especificados. Si nos están escuchando ahora, por ejemplo, familias o padres con hijos que tienen un autismo, a lo mejor dicen, bueno, ¿y qué tipo de autismo tiene mi hijo? Eso, quiero decir, ¿los hay conceptuados? ¿Conceptuados, especificados? ¿Un médico dice, bueno, pues su hijo tiene un autismo o, pues no sé, como en el Alzheimer, nivel pues muy avanzado o moderado o un nivel 2 o 1? ¿Eso existe en el autismo o no?
No es tan sencillo porque, fíjate, si te digo, pues hay una persona que tiene rasgos autistas, tiene algún comportamiento de tipo autista, tiene alguna connotación autista, alguna, por hablar así más simplemente, alguna pues rigidez, alguna dificultad de comprensión, pues dependerá muy muy mucho, porque puede haber personas efectivamente con autismo que están desarrollando, que están siguiendo con apoyos estudios normalizados, con algún tipo de apoyo más o menos puntual. Eso pues
¿es lo más habitual eso o
hombre,
no?
Lo más habitual en el autismo es que la discapacidad sea que conlleva sea mayor.
Bueno, el otro día coincidía yo pues con unos conocidos, con un niño con 14 años con autismo, ¿no? Y el problema del chiquillo era que ni siquiera entendía una orden corta, era muy repetitivo en ciertas frases, no podía evitar ningún riesgo, no era consciente de los riesgos ni dentro ni fuera del domicilio, hacía actuaciones, pues comportamientos inconscientes e irresponsables dentro del domicilio que podían conllevar a cualquier riesgo. Entonces, bueno, y me decían que era en todos los casos que se conocían como lo más habitual.
Claro, pues lo que te decía yo antes, si tú tienes esa dificultad de comprender, si no puedes generalizar las experiencias que tiene, tú sabes que si te ha pasado, no sé, si te has pillado con una puerta de tu casa, pues que con la puerta del coche te podría pasar lo mismo. Y ahí estas personas, por ponerte este ejemplo, pues no generalizan el pillarse con esta puerta, lo pueden identificar con que con esta puerta te pillas, pero no necesariamente con la otra, ni con la siguiente, ni con la del coche. Es decir, ahí esa dificultad de relacionar unas cosas con otras. Si tú dices, bueno, puedes anticiparte, dicen, pues vamos a estar con la familia o vamos a hacer un cumpleaños, pues más o menos tienes idea de, por experiencias previas, de en qué consiste una fiesta de cumpleaños. Estas personas no tienen esa capacidad de predecir, por eso les gusta tanto las rutinas, porque donde se sienten seguros cuando ya saben una cosa. ¿Y cuando saben que pasa una cosa? Cuando es idéntica a la vez anterior, en el mismo sitio, con la misma gente, con la misma secuencia. Si tú cambias algo ahí, en esa secuencia, pues entonces no saben qué es lo que pasa y esa incertidumbre les genera ansiedad, les genera angustia, entonces se ponen mal. Por eso, si recuerdas la película también, que era tan repetitivo, tan rutinario todo lo que hacía, rompías una rutina, no entiende ni por qué se rompe ni qué es lo que va a pasar entonces. Entonces, pues en realidad nos pasa a todos cuando no sabemos qué va a pasar, pues estamos inquietos.
Yo leí el otro día un artículo y dicen que en la mayoría de los casos el diagnóstico inicial que se da es siempre como un síndrome depresivo, un síndrome ansioso. un síndrome de angustia. Yo no sé si eso es así o se puede ver a edad tan temprana como son los 3 o 4 años, que es cuando se empieza a ver que el niño no lleva un desarrollo evolutivo normal correspondiente a su edad.
Sí, se puede ver porque es que claro, nosotros decimos, bueno, un niño, ¿cómo vas a saber si va bien, si va mal, qué es lo que hace o qué es lo que no? Pero es que si tienes un poco de conocimiento, resulta que un niño te está diciendo muchísimas cosas cada día. Tiene una velocidad de aprendizaje y una cantidad de cosas que se aprende, de comportamientos que van variando, que enseguida notas si hay algo que no sigue ese camino.
Claro, un niño con 3 añitos pues ya empieza a hablar, ¿no? O cuando se ve que o que no atiende cuando se le llama por su nombre. O sea, que hay ciertos hechos.
Que responda a estímulos, que antes de empezar a hablar, todos hemos visto a un niño que antes de hablar te señala una cosa cuando la quiere, te mira a ver si tú le estás mirando,
entiende,
hace ruidos,
uh-huh.
Entona, entiende, son muchísimas cosas las que hay previas a hablar.
Por eso me refiero, es que estamos hablando de una enfermedad que está poco, que es difícil en sus síntomas, quiero decir, está poco conceptualizada, ¿no? O sea, a ver si me explico mejor para que se me entienda. Alguna otra enfermedad mental o cualquier otra enfermedad física, pues se dice, bueno, esto y esto y esto, pero como el autismo, bueno, yo creo que también como muchas enfermedades mentales se confunden con otros tipos de trastornos, que a lo mejor no puede ser tardío el diagnóstico.
Sí, porque una de las características que ha tenido el autismo es que son personas, niños, que no están estigmatizados, no se les nota, sobre todo cuando son pequeños, vamos, no, tienen unos rasgos que no delatan, no pasa como con el síndrome de Down, que dices, bueno, pues parece que estás más preparado. Además tendemos a generalizar también, si nosotros vemos a un niño guapo, pues inconscientemente nos choca si ese niño guapo no responde, no es listo, vamos a decir. Es decir, que dices, si es un niño, lo mismo que si vemos a una persona, por ejemplo, con parálisis cerebral muy afectada y nos sorprende que tenga una inteligencia normal, porque parece que tendemos a englobarlo todo. Es decir, una persona tiene dificultades, pues las tienen todos, o no las tiene. Entonces, con el autismo lo que ha pasado es eso, que son niños guapos y entonces pues la tendencia es de decir, bueno, tiene que desempeñar una serie de competencias. Como es muy grande la afectación, a veces hasta en lo físico, es decir, no en lo físico de rasgos, sino en dificultades para hacer determinadas cosas. Pero bueno, en muchos casos físicamente perfectamente normal, pero luego en todo y todo, los niños antes de hablar tienen una riquísima relación con los demás. Es decir, hay una relación permanente de miradas, de contactos, de gestos.
Eso te iba a preguntar, la relación entre ellos es buena, ¿no?
No mejor que
bueno, hay de todo.
No mejor que con los demás. Es decir, si tienes una dificultad de relación, la tienes con ellos y con los demás. Si estás entre ellos, pues si ellos están más tiempo juntos, pues el que tenga una buena relación la tendrá mejor con ellos y el que la tenga mala la tiene peor con ellos. Pero vamos, no porque estén con otras personas con rasgos similares, se llevan mejor ni peor.
Uno de los grandes problemas de los padres es el futuro. De los niños, ¿no? ¿Dónde vivirán? ¿Con quién vivirán? ¿Qué pasará el día que yo falte?
Claro, ese problema es grandísimo porque si tienes una persona que es muy dependiente y que tú vas notando que mantiene ese nivel de dependencia, pues claro que es muy preocupante porque lógicamente lo natural es que ese hijo te sobreviva, pero va a seguir con unas necesidades derivadas de su dependencia muy grandes. Entonces, ¿hay una respuesta social suficiente para atender a estas personas y adecuada? Pues no, es una preocupación que se mantiene. Y además que normalmente los requerimientos que necesitan son costosos. Son costosos individualmente, porque luego si atiendes la población dice, bueno, pues también no es una cosa que no pueda resolverse y atenderse adecuadamente, ¿no?
Yo, hablando de todo este tema, Juan Pedro, contigo, en el tiempo que llevamos hablando, que ya nos queda poco de programa, a mí siempre me enfada un poco, ¿no? El decir, los pocos recursos que hay para las personas con algún tipo de enfermedad mental o deficiencia mental. No hay recursos suficientes. antes. Yo creo que no se inician bien en el diagnóstico. No hay tratamientos adecuados. Luego que den con el tratamiento que sea exactamente el que corresponda con la enfermedad. Están como un poco aislados. Hay que trabajar un poco más todo esto. Yo entrevistaba no hace mucho a Sabio, de la asociación de también con enfermos mentales, y decían lo mismo. Es como que están ahí, en un mundo aparte, en el que no se les cuida.
No, es una tierra que hay que ir conquistando. Vamos a ver, hace, pues no sé, el movimiento asociativo en torno a las personas con discapacidad surge por la falta de recursos, porque no había. Entonces surgen las primeras asociaciones de padres que quieren buscar centros adecuados para sus hijos, porque no lo había. No hay asociaciones, vamos, en general, asociaciones de enfermos, porque eso tienes una respuesta. Es más, ahora la respuesta educativa sí es más amplia que hace 20 años.
O que hace
30 años.
También.
Y entonces, bueno, pero ¿qué pasa? También ahora hay más necesidades de atención de adultos. Y entonces ahí hay un esfuerzo del sector privado y del sector asociativo, está haciendo unos esfuerzos grandísimos para conseguir esos recursos. Y luego necesariamente necesitan el respaldo de la administración, porque tú puedes con mucho esfuerzo puedes construir unas viviendas o hacer un centro de día, pero eso no lo puedes mantener si no tienes esas ayudas. Y en este caso pasa, como en muchos otros, que efectivamente esto va a remolque de la iniciativa de los afectados, que luego demandan, piden, exigen y al final consiguen apoyo de la administración. Luego la administración te explica qué es lo que hay que hacer, que esa es otra.
Ya. Aquí está cuando la ayuda, pero va...
No, cuando, primero te cuesta mucho explicárselo y cuando lo entienden son ellos los que te lo explican.
Sí, ya, los que te hacen seguir unas pautas,
sí,
¿no? Va dirigido
sí,
a esto
es
y...
Sí. Lo que pasa es que, fíjate, si ya hablamos de trastornos muy específicos, claro, las acciones son mucho más, normalmente más generales. Entonces, ¿qué te va a pasar esto? Pues con poblaciones de atención muy específica, con enfermedades raras, con determinados tipos de enfermedad, de síndromes de atención que requieren pues algo más específico. Las actuaciones normalmente son más globales.
Bueno, pues desde aquí vamos a decirle a las administraciones públicas que hay mucho que invertir en personas con enfermedades mentales, en recursos en general, porque pasa lo mismo con tercera edad, pasa
exactamente lo
mismo. Igual.
Sí, sí. Pero vamos, con las enfermedades mentales es una cosa sangrante y que lleva muy poco tiempo empezando a atenderse y esto pues hay que decirlo. Y además las medidas que ya se van adoptando tienen que pasar del papel a la calle.
Claro. Y del día a día, porque estas personas pertenecen a una familia, tendrán que tener unas redes sociales, una educación, como cualquier niño. O sea, hay un entorno,
claro,
un contexto.
Es que parece que se está muy admitido que el que tiene un problema de este tipo, pues parece que es una lotería, que el responsable es el que le ha tocado, digamos, la enfermedad mental. Eso se está viendo. La gran parte de los adultos con determinadas enfermedades mentales, con algún trastorno de tipo esquizofrénico y tal, la mayor parte están atendidos por mujeres de más de 65 años que son su madre. Es que eso es así. Y eso no tiene la lógica en el sitio que estamos, pero eso no es justo ni es apropiado.
Bueno, y las personas mayores incluso. Las listas de espera que hay en residencias, en centros de días, bueno, pues están atendidos por hijos en casa, por un servicio de ayuda a domicilio. Bueno, que al final son parches. Bueno, Juan Pedro, vamos al tema. Yo en cuanto a la investigación tengo aquí, no sé si tú nos podrás decir algo de esto. Hablan de que han estado trabajando sobre lo que es el cerebro social y dicen que es un área que está dentro de una red de estas, las zonas cerebrales que nos tenemos cualquier persona humana, y que de las personas con autismo, el cerebro social es algo que parece que tiene una menor actividad. Por eso de ahí a que ellos la comunicación, pero bueno, te puedo nombrar la coherencia central, la teoría de la mente, la intersubjetividad.
Sí.
Estos son investigaciones recientes que se han hecho sobre el autismo, que no sé si...
Sí, la investigación es que es un poco compleja. Por un lado, pues haría falta, pues no sé, poder investigar más sobre... Claro, tenemos que investigar desde fuera, digamos. viendo los procedimientos, digo, las actuaciones. Pero también sería interesante, si estamos hablando de unas causas, vamos a decir, biológicas, de la bioquímica del cerebro, pues también habría que hacer más estudios sobre esos propios cerebros. En muchos casos se anima a la donación después de muertos para poder investigar. Es un poco complejo y bueno, hay muchísimo por hacer, porque es que tenemos que estudiar a esos niveles biológicos, ¿no? O bioquímicos.
Sí, porque además, fíjate lo que dicen, lo que es la coherencia central, dice que tienden a fallar en la obtención de una visión global, o sea, tanto en lo relativo a la percepción, a la atención, a la semántica y a procesos lingüísticos. Es uno de los fallos. Luego, el sistema conceptual y mecanismos de inferencia para la comprensión y para la predicción de estados
claro,
mentales.
Se ha hecho muchísima investigación y se sigue haciendo desde el campo de la psicología, del comportamiento, muchísimo. Desde el campo neurológico también se está haciendo, pero queda muchísimo por hacer, porque además no es algo que surja de un solo sitio, sino que están afectadas muchas áreas. Son muchas las disciplinas que tienen que hacer aquí, que seguir investigando, ¿no?
Sí, el bajo rendimiento en aquellas tareas relacionadas con lo que es la función ejecutiva a la hora de ejecutar cualquier función, o sea que quedaría mucho y mucho por...
Queda mucho, entonces, claro, el trabajo, pues el trabajo educativo, el trabajo conductual, el trabajo de la psicología, todo eso, pues ahí hay muchísimo por hacer y se ha avanzado, muchísimo en la atención, en médica también, las medicaciones pues también se han avanzado. Y bueno, ahí tenemos que seguir.
Y de eso no hemos hablado, Juan, pero ¿cómo responden a la medicación? ¿Se responde bien?
Pues sí, lo que pasa es que la medicación son muchas cosas las que están interviniendo. Bueno, normalmente no es que haya, digas, bueno, hay una pastilla para, sino que según tienes que ir atajando, pues unas veces determinados comportamientos, determinadas dificultades, y entonces pues se hace normalmente, en la mayoría de los casos hay un seguimiento delicado, un seguimiento exhaustivo por parte de un neurólogo, para ir viendo también. Hay cambios después de la adolescencia, muchas veces se dan cambios de conducta, de comportamientos, y hay que hacer ese seguimiento, porque en muchos casos pues hay falta de control, o hay situaciones de excitación, conductas excesivas, vamos a decir, o también conductas deprimidas, que también hay que estudiarlas. Entonces cada caso pues tiene su estudio muy particular. No hay dos casos que tenga, bueno, dos sí habrá, pero vamos, que cada uno tiene su...
Que lo ideal es que sea personalizado.
Sí, sí, absolutamente. No es que lo ideal, es que no queda más remedio. Porque además lo que te sirve para uno no sirve para otro. En algunos casos se pueden dar, pues no sé, imagínate que se dan, que puede cursar también, pues, situaciones de epilepsia, entonces tienes que atender la epilepsia... En fin.
Sí, porque puede ir con otras patologías añadidas.
Sí, sí.
¿No? Juan Pedro, ¿algo más que añadir a esta entrevista? ¿Quieres desde aquí, es una radio en la que nos oyen desde, bueno, todo el mundo, ¿quieres reivindicar algo, decir algo que veas que haya quedado?
No, yo agradezco que haya inquietud por este tema, que se hable de este tema, que salga, que esté en la calle. Agradezco también... Pues cómo lo has planteado, planteáis pues de interés científico, interés de qué es lo que pasa, interés también, digamos, reivindicativo, es decir, que es verdad que hay carencias de atención, se avanza muchísimo, pero se necesita más, y bueno, pues hace falta que eso no solo se mantenga, sino que se incremente, que haya pues conciencia, que no solo esto le afecta a las personas que tienen el autista cerca, nos afecta, nos debería afectar a todos, como con las personas que están en situación de, bueno, pues de dificultad añadida, ¿no? Y la sociedad, como no va por ahí, va en algunos aspectos sí, se va dedicando más recursos, pero en otros aspectos se va uno alejando de la parte más humanista, vamos a decir, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí habría que ver que lo que estamos hablando no son cosas ajenas, son cosas que están en la
son
calle,
cosas que, están en la
que
calle,
las tenemos,
que son personas,
que somos nosotros, vamos.
Son personas, que nos puede tocar a cualquiera, que somos humanos, que tienen el mismo derecho a ser atendidos como cualquier otro.
Y no solo eso, sino son personas que tienen unas peculiaridades, pero que eso es lo que nos pasa a todos. Todos tenemos peculiaridades y a todos nos gustaría poder, bueno, no poder desempeñar lo que hacemos y desenvolvernos sin, y que se, si no se atienda, pero que se contemple que somos individuos distintos y cada uno con sus características. Esto pasa lo mismo. Es decir, yo ahora, pues antes de venir, estaba con ellos en la residencia y con uno me estaba riendo, pues viendo fotos, y con otro estaba charlando y con otro estaba, pues intentando sujetar o controlar una situación de un poco más complicada, ¿no? Pero son personas como tú, como yo, y es lo que...
Que aquí el objetivo en todo esto yo creo que es el mismo en todos, es conseguir ser autónomos o tener por lo menos el mayor grado
aquí,
de autonomía posible.
Efectivamente, porque al conseguir ese grado de autonomía pues vas consiguiendo calidad de vida, el tener la menor dependencia posible.
Claro.
Y luego de eso, pues que no se atiendan como personas que están dentro de un grupo y entonces ese grupo tiene que funcionar así y asado. Son personas... Bueno, pues son individuos como tú y como yo, uh-huh. Personas que tienen su...
Son, al fin y al cabo, personas humanas.
Sí, y, su vidilla.
Y ya está. Juan Pedro, ¿te parece que demos algún teléfono? Yo tengo aquí un teléfono, no sé si podemos darlo de alguna asociación. Para pues, los oyentes que nos estén escuchando y no sepan, sobre todo de zonas rurales o de alguna parte del mundo... que nos estén oyendo y quieran ponerse
pues,
en contacto.
Pues sí, yo diría que en el tema del autismo, pues hay una Confederación de Autismo España, que hay asociaciones de toda España. En Madrid hay una Confederación de Autismo Madrid. Y luego está la Confederación de FEAPS, de Asociaciones para la Discapacidad Intelectual, y que pues en España tiene ahora mismo más de 100.000 atendidos, es decir, que hay asociaciones por toda España. Entonces yo creo que hay que acudir a las asociaciones, al movimiento asociativo y a los servicios sociales que también conocen
iba a decir que de la Confederación de Autismo España tengo yo una página web que también es www.autismo.org.es.
Sí. Sí, yo diría a través lo más cercano, que eso es los servicios sociales que corresponden a cada uno. Pues ese es el primer sitio de acercarse porque tienen información de todo. Pero luego saber también que cuando hablo de movimiento asociativo no estoy hablando de una cosa muy concreta de un sitio. Estoy hablando de miles de asociaciones solo en España que todos ellos tienen también su información a la que se puede acudir. Contamos además con internet que nos facilita también pues el acceso a...
¿Vosotros atendéis directamente a personas, Juan Pedro? ¿Se os puede llamar, por ejemplo, para pediros asesoramiento, información, tanto dentro como fuera de España?
Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos nuestras limitaciones, se nos puede llamar, ya digo, de limitaciones, porque, por ejemplo, una de las preocupaciones más grandes que hay de las familias es plazas, cuando surge. Nosotros, pues, pero podemos remitir a los sitios más, en fin, que
sí,
consideremos
que podéis
asesorar
para derivar al sitio
correspondiente,
al lugar correspondiente.
Sí, con toda tranquilidad.
Bueno, Juan Pedro, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias, Juan Pedro, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias de verdad a vosotros por terminaros estos ratos tan agradables.
Juan Pedro Cernuda es el gerente de CEPRI, que es la Asociación para el Estudio e Investigación de la Deficiencia Mental, y hoy nos ha hablado un poquito más y nos ha colocado en la realidad de todos estos enfermos por los que Desde aquí también reivindicamos un poco a las administraciones que nos ayuden un poquito más, que hay que invertir, que necesitan que recursos y que tienen que desarrollarse como personas y como humanos que son. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Pedro, y a vosotros, queridos oyentes, hasta aquí el programa de hoy. Recordaros que si queréis poneros en contacto conmigo, lo podéis hacer a través de la caja roja@aire.cc. Un besito muy fuerte y hasta siempre.